Se presentó el borrador de este proyecto de ley durante un rato bastante largo, en sus lineamientos más importantes. Hubo un buen sentimiento general, digamos, porque era la primera vez que se hacía la presentación. El Poder Ejecutivo va a seguir trabajando sin una voluntad de agotar así, de dejar un producto perfecto, en una voluntad perfeccionista, porque eso tiene que seguir en el Parlamento, y lo va a pasar al Parlamento lo antes posible, porque el Poder Ejecutivo, eso sí, entendió y declararon los ministros que les parece muy importante que en este periodo haya una ley de educación general que incluya todos los aspectos de la misma y que ordene la educación con metas programáticas importantes.
¿Qué dice, Cari?
A ver, es bastante largo, ¿no? Para una secuencia de preguntas y respuestas muy muy rápidas.
Ministro, usted viene del ámbito universitario donde la autonomía y el cogobierno son de uso común. Se está solicitando desde secundaria. ¿Cómo se ha valorado esa situación? ¿Qué elementos se tienen hoy por hoy sobre la mesa?
A ver, voy a contestar primero la pregunta precedente. Los lineamientos generales. Los lineamientos generales, en primer lugar, es que exista una ley de educación, que exista un ordenamiento, porque aunque sea un poco raro decirlo, estamos funcionando con una ley de emergencia que se propuso, que se aprobó a la salida de la dictadura para sustituir la ley vigente en ese momento. Y seguimos funcionando a más de 20 años con una ley de emergencia. Se ha dotado a la educación de recursos importantes y hay intención de seguir creciendo en la apuesta, porque este gobierno entiende que tiene un proyecto de país productivo y solidario y que el proyecto educativo lo tiene que acompañar. De hecho, a pesos constantes se ha triplicado la dotación de la educación, teniendo en cuenta la variación del costo de vida en general, se ha incrementado un 80%. Eso es muy importante, eso es mucho. Si bien falta más, el que haya mucho no quiere decir que estemos bien, que todavía falta, y muchos de los reclamos a los que usted aludía tienen razón, porque todavía falta, pero hay que ver el camino andado y el esfuerzo hecho por la sociedad, que no por el gobierno, porque esto sale de la sociedad, para privilegiar la enseñanza, porque se entiende que es la mejor inversión. En ese contexto, se entiende unánimemente, al menos en el Poder Ejecutivo, que hay que acompañarlo de una normativa que sea comprensiva en el sentido de comprender todo, comprender la educación para todos, desde el nacimiento prácticamente y durante toda la vida. Por eso es una ley general. No ordena una parte del sistema, sino que propende ordenar un sistema completo que tenga una educación de la primera infancia, que es del nacimiento a los 3 años, que por supuesto no es obligatoria, una educación inicial, 3, 4, 5 años, educación primaria, educación media básica, educación media superior y educación terciaria con distintas vertientes, en distintas ramas, con una amplia transitabilidad entre sí. Es decir, que cada formación no sea como un corredor que tiene una puerta de salida al final, y si yo quiero cambiar tenga que volver al punto inicial para reiniciar el camino, sino que tenga capacidad de tener cursos de adaptación, de complementación, de manera que las distintas ramas de la enseñanza se puedan trasvasar entre sí. Y, por supuesto, niveles de posgrado como maestrías y doctorados. Pero esto que describo es el sistema de educación formal. Está acompañado, digamos, al costado de él, existe un sistema no formal que se está desarrollando cada vez más, de formaciones a través de el trabajo, en empresas, en el Estado, a través, por ejemplo, de los CECAP, donde estuvimos con algunos de ustedes el otro día, Centros de Capacitación y Producción, que atienden a otros intereses de las personas, a veces, o a reencaminar personas que están fuera del sistema educativo hacia la educación formal. Esta educación no formal no tiene notas ni calificaciones, no responde a los mismos esquemas programáticos, es mucho más multidisciplinaria. Responde a otras necesidades, como las de formaciones complementarias o, como digo, la gente que está fuera del sistema educativo, que sí se puede si tiene una extra edad pequeña, es decir, si está pasada pocos años de su el nivel donde debería estar, se procura reinsertar en el sistema educativo. Se plantean distintas opciones, distintas modalidades, es decir, esto que describí son los niveles de la educación, que sean transitables entre sí, porque todos hemos visto los cambios que ocurren durante la vida de las personas. Yo, por ejemplo, como decana de la Facultad de Ingeniería, muchas veces veía el caso de gente que entraba porque le gustaba la computación, le gustaba programar, pero después descubría, después que estaba adentro, que no quería ser ingeniero en computación, que quería algún tipo de formación más corta, más habilitante para el trabajo. Entonces la flexibilidad es uno de los rasgos distintivos. Otro rasgo distintivo es la educación habilitante para el trabajo y el trabajar aprendiendo y estudiar trabajando. No pueden ser disyuntivos absolutamente estudiar y trabajar. Si estamos hablando de aprender toda la vida, tiene que ser complementario con el trabajo. Y si hablamos también de que los jóvenes muchas veces necesitan independencia y o quieren trabajar temprano, se tiene que proponer formaciones que habiliten rápidamente para el trabajo desde la enseñanza secundaria y que también permitan seguir aprendiendo. No distinguir entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, que es una distinción incluso que desprestigia a veces a las formaciones profesionales en forma completamente injusta, sino privilegiar justamente la formación integral y en particular poner una especial atención en estas formaciones terciarias de tipo profesional, que muchas veces se llaman tecnológicas, pero no son solo tecnológicas en el sentido vinculadas a la ingeniería, pueden ser comerciales, para el turismo, para los servicios, formaciones en general, que en gestión, en periodismo, en comunicación, formaciones que puedan habilitar para el trabajo, pero que, en que las que también se pueda seguir si uno quiere hasta un nivel de doctorado. Se hace un énfasis especial en la formación, en las formaciones para la educación, o en un instituto universitario de formación en educación, que en este momento se delinea cómo va a ser. Todavía no estamos con toda la madurez para decir su forma final, en el que tienen que colaborar distintas instituciones, fundamentalmente ANEP, donde esto naturalmente está asentado, pero también tiene que colaborar la universidad sin ningún afán de superioridad ni de dictar cátedras, sino de aportar lo que tiene en materia de contenidos para enriquecer lo más posible la formación del docente, que tal vez tiene que ser la más transversal y la más abarcativa de todas las formaciones, porque el docente después tiene que enseñarle y ayudar a aprender a muchos tipos de gente, a la gente a la que le gusta esa asignatura, a la gente a la que no le gusta, y hay que hacérsela gustar, hay que buscarle la manera. Tiene que ser un poco todoterreno. En este momento un instituto universitario, tal vez se transite, pensamos que se transite, pero hay que darle tiempo a las cosas, no se hacen por ley, sino por la realidad, que se transforme en una universidad de tipo pedagógico, una universidad de formación. Pero eso se irá haciendo, hay que dar los elementos.
Ministra, en cuanto a lo que es la formación del individuo como persona, como hombre, ¿está comprendido todo esto? ¿Hay algún capítulo especial?
Muy fuerte, muy buena su pregunta. Eso yo a veces lo resumo diciendo, ¿qué quiere uno de la educación? Más o menos lo que quiere para los hijos si los tiene, o para los hijos si los tuviera, en el caso de que no los tenga. ¿Qué quiere? Que sean buenas personas. Y entonces hay líneas transversales en la educación, no ya una especie de asignatura más, sino líneas transversales que atraviesan la educación en materia de derechos humanos, solidaridad, ciudadanía. Quiere que sean independientes, es decir, que si uno no está, puedan mantenerse solos, vivir, ser autónomos. Para eso la formación en el trabajo, de la que ya hablé, las formaciones tempranas que habilitan para el trabajo. Porque no se olviden que en este momento, si uno sale por el medio de la educación, si uno sale bastante inerme para trabajar. Inerme es decir, sin armas, sin elementos. Que sean independientes y que sean felices, ¿verdad? Que sean lo más felices que se pueda, desdicha siempre hay en la vida. Y para eso la formación en el disfrute de la cultura, en el disfrute de la salud, en la recreación, en la sexualidad. Eso que usted me dice son los valores, son las líneas transversales que no son una materia más. Por ejemplo, cuando hablamos de formación en salud, es en la salud integral, en los hábitos saludables, en la disminución del riesgo de consumo de drogas. Cuando hablamos de derechos humanos, es la base de que no ocurran más atrocidades, es formar a las personas en derechos humanos para que los tengan asumidos como parte de su personalidad. Y eso no son una materia más, eso tiene que impregnar la enseñanza a todos los niveles y desde todos lados.
¿Hubo aportes de los demás ministros hoy, ministra? ¿Qué opinaron?
Sí, muy buenos aportes. Tuvieron una opinión general favorable, hicieron muy buenos aportes, muchas veces en sus ramas específicas. Por ejemplo, desde el Mides, en temas de lo que se está haciendo desde el INAU, que está incorporado ya, pero ellos quieren perfeccionar la manera, y por supuesto estamos abiertos, del Ministerio de Salud en cuanto a la formación para la salud y en cuanto a las instituciones, a cómo se pueden dar lugar las instituciones unas a otras, o incluso de la terminología empleada para que sea coherente, y del propio presidente en cuanto a que esto es un sistema integrado de educación, así como el sistema integrado de salud, que ese tiene que ser el concepto, un sistema integrado de educación que esté en consonancia con un proyecto de país y donde todos tengan su lugar, educándose, educadores, padres y sociedad, porque la educación no es un asunto de un grupo reducido. ¿Qué asunto más de todos que la educación? Tengas o no hijos, la educación nos interesa.
Ministro, yo no lo critico que recibió este proyecto. ¿Se cercenan según su criterio libertades que de las cuales actualmente gozan los consejos de concentrados, según han dicho gremiales de la educación?
Yo diría que todo lo contrario. Se amplían mucho las oportunidades de participación. En este momento los consejos son nombrados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado. Se está proponiendo la participación de representantes electos por los docentes en esos niveles, pero sobre todo, y yo creo que eso es lo más importante, se jerarquiza mucho el centro educativo. La gente del interior eso lo conoce mucho. El centro educativo es más que un lugar donde se va a recibir clases. Es un centro social. Y en ese centro educativo hay participación de estudiantes en la medida en que su edad lo permita, naturalmente, pero para el gobierno también se eduque y se aprende, de padres, de referentes sociales, de docentes, de funcionarios, de autoridades locales a nivel departamental, es decir, hay una instancia que es el centro educativo, otra instancia a nivel de departamento, donde queremos la participación de autoridades locales, que están ya participando mucho en temas de cultura, que también participen en educación, dándole una dimensión más territorial. Tal vez también coordinaciones regionales en atención a lo que se está llevando a cabo en la universidad, que no tiene presencia departamental, sino regional. No puede en este momento llegar a nivel regional. Y por último, estoy empezando de abajo hacia arriba, en los consejos, en los mismos consejos, representantes electos, en estos casos, de los docentes, pero porque los otros actores están representados en los otros niveles. Se institucionaliza también, eso es muy importante, el Consejo Nacional de Educación, como un consejo permanente, y las asambleas técnico-docentes, que ya están institucionalizadas, pero se afirma su institucionalidad.